La Radioteca de los Sueños. La voz de los poetas y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sale.
Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Buenas noches. Llega la Radioteca de los Sueños, como todos los miércoles, trayendo la voz de los poetas y un poco de música. Hoy estará dedicada al cubano Eliseo Diego y también escucharemos un poco de la música llamada clásica de compositores cubanos. Eliseo Diego dijo acerca de sí mismo: «Soy de oficio poeta». Es decir, un pobre diablo a quien no le queda más remedio que escribir en renglones cortos que se llaman versos. Y lo hago no por vanidad o por el deseo de brillar, sino por necesidad, porque no puedo sino escribir estas cosas que se llaman poemas. Definió a la poesía en un poema leído en 1979 para un disco de la Casa de las Américas y publicado póstumamente en el año 2000 en el libro Aquí he vivido.
No es más, por selva oscura, un poema no es más que una conversación en la penumbra del horno viejo, cuando ya todos se han ido y cruje afuera el hondo bosque. Un poema no es más que unas palabras que uno ha querido y cambian de sitio con el tiempo y ya no son más que una mancha, una esperanza indecible. Un poema no es más que la felicidad que una conversación en la penumbra que todo cuanto se ha ido y ya es silencio.
Ernesto Lecuona nació en La Habana en 1895. Su contacto con el piano comenzó antes de los 5 años. Egresó con medalla de oro del Conservatorio Cubano del holandés Hubert de Blanc e inició luego una larga gira por Estados Unidos, España y Francia, dando a conocer sus obras. A los 15 años comenzó la composición de las danzas cubanas para piano solo, que superaron las 50 y contienen elementos españoles, afrocubanos y franceses. Al principio amenizaban los lugares de baile, pero paulatinamente ocuparon las salas de concierto. Escuchemos una que llamó Crisantemo, interpretada por él mismo.
Thank you.
Eliseo Diego nació en 1920 en una finca rural ubicada en un pueblo próximo a La Habana. Durante su infancia viajó con su familia a Francia y Suiza, donde conoció a personajes que llevaría a sus obras. Comenzó estudios de Derecho y luego de Pedagogía, pero pronto los abandonó. Se unió al grupo literario nucleado alrededor de la revista Orígenes, encabezado por los poetas José Lezama Lima, Cinto Vitier, Fina García Marrús, Gastón Vaquero, el padre Ángel Gastelu y Virgilio Piñera. En sus comienzos publicó libros con narraciones y relatos breves. No fue un prototipo de cubano alegre y vital, sino más bien reposado y casi introvertido. El mundo exterior lo sorprendía y le provocaba una sensación de angustia frente a su temporalidad. La calzada de Jesús del Monte de 1949 es un poemario que comienza con estas palabras. Este es un texto que dedico a la amistad. Estas son unas palabras dichas por la tarde a unos amigos, para sabernos mejor la conmovedora belleza de este mundo. Su escritura no es sino un ardid para engañar al tiempo y que dure un poco más el eco suave. Vaya uno de sus poemas.
El primer discurso. En la calzada más bien enorme de Jesús del Monte, donde la demasiada luz forma otras paredes con el polvo, cansa mi principal costumbre de recordar un nombre. Y ya voy figurándome que soy algún portón insomne que fijamente mira el ruido suave de las sombras alrededor de las columnas distraídas y grandes en su calma. ¡Cuánto abruma mi suerte! Que barajan mis días estos dedos de piedra, en el rincón oculto que orea deprisa la nostalgia, como un soplo que nombra el espacio dichoso de la fiesta. Al centro de la noche, centro también de la provincia, he sentido los astros como espuma de oro deshacerse, si en el silencio delgado penetraba. Redondas naves despaciosas, lanudas de celestes algas, daban ganas de irse por la bahía en sosiego, más allá de las finas rompientes estrelladas. Y en la ciudad las casas eran altas murallas para que las tinieblas quiebren, o el hervor callado de la luna que sitia las tapias blancas y el ruido de las aguas que hacia el origen se apresuran. Y daban miedo las tablas frágiles del sueño, lamida por la noche vasta. Mas en los días, el vuelo desgarrador de la paloma embriagaba mis ojos con la gracia cruel de las distancias. ¡Cómo pesa mi nombre! ¡Qué maciza paciencia para jugar sus días! En esta isla pequeña, rodeada por Dios en todas partes, canto del mar y canto irrestañable de los astros. Calzada, reino, sueño mío, de veras tú me comprendes cuando la demasiada luz forma nuevas paredes con el polvo y mi costumbre me abruma y en ti, ciego, me descanso.
Cuentan que Ernesto Lecuona aprovechaba su prestigio para ayudar a otros artistas. Sencillo y afable, se dedicó a su obra huyendo de los homenajes. No cedió ante los poderes de turno y no solicitó ni obtuvo ayuda de ellos. Actuó en Cuba por última vez en 1959. Luego viajó a Tenerife para conocer la tierra de su padre y falleció allí en 1963. Escuchemos otra de sus danzas cubanas, la comparsa que interpretará Catherine Stott. Thank you. La escritora española María Zambrano afirmó que la poesía de Eliseo Diego se adentra en las cosas más humildes, en la pobreza misma. Su alma recoge, abraza y sueña, y así las cosas se mantienen en un claro orden y encuentran la anchura del espacio y el tiempo que por sí no tienen. A pesar de su tono menor, que a veces muestra desolación, sus versos tienen vigor, pero también esperanza. En 1958 aparece su poemario Por los extraños pueblos. Este poema es uno de los que lo integran.
Bajo los astros. Es así que la casa deshabitada por la tarde suena de pronto como el cordaje de un barco. Vibran a solas los cristales vacíos, la penumbra quisiera conmovernos, y el animal pequeño, el de lustrosa piel en los rincones, trémulo huye como siempre a los altos distantes. Es aquí donde decíamos qué tiempo maldito hace debajo de los álamos. Suerte que vino usted a tiempo. Buenas tardes, oh padre, qué mala noche, qué buen día siempre. Aquí, en el umbral que los nortes menudos de las puertas asuelan de gris y leve polvo, alguno de nosotros, los de casa, debe vestir los pesarosos, los oscuros ropajes del sacrificio para decir, aquí esperaba, y aquí cosía mamá sus misteriosas telas blancas, y aquí entró aquel día el tímido lagarto, y aquí la mosca extraña que zumbaba, y aquí la sombra y los cubiertos, y aquí el fuego, y aquí el agua. Porque llega una hora en que todas las casas se despueblan de sus ruidos mortales, y las vidrieras son frías como esos invernaderos desolados, lisos ojos de muerto, que nadie supo nunca dónde quedan. Es preciso que alguno de nosotros venga y diga, los cubiertos de casa, ¿qué se hicieron? Alguien sin duda los ha robado. Grave silencio, sobre mi hombro descansas como el peso conmovedor de una muchacha sollozante. Es así que ahora todo nos falta. Si alguien nos ofreciera un poco de café nos salvábamos, porque la casa deshabitada es adusta como la justicia del fin, y el viento que pasea por los altos no es sino el viento. Las estancias no son más que las estancias de la casa vacía, y es como si no hubiese venido nadie, como si nadie mirase los recintos del hombre bajo los astros.
Harold Gramatja nació en Santiago de Cuba en 1918 dentro de una familia de origen catalán. Estudió música en conservatorios de Santiago de Cuba y La Habana. En 1942 obtuvo por concurso una beca para viajar a los Estados Unidos, donde estudió composición con Aaron Copland y dirección de orquesta con Sergei Kusevitsky. A su retorno fundó y dirigió la Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio Municipal de La Habana, donde también fue profesor. Integró el grupo Renovación Musical, cuyo objetivo era desarrollar con proyección nacionalista las tendencias contemporáneas de vanguardia. En 1960 fue nombrado embajador en Francia, donde estuvo durante 4 años. De nuevo en Cuba se desempeñó en la enseñanza y gestión de instituciones dedicadas a la música, recibiendo varios premios, entre ellos el Iberoamericano de la Música Tomás Luis de Victoria, instituido por la Sociedad de Autores y Editores de España, y el Premio Nacional de Música 2002, otorgado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Su obra abarca la música sinfónica, de cámara, coral, para piano, para guitarra, canciones y música para teatro, ballet y cine. Falleció en 2008. Como pianista, muchos lo consideran como continuador de la obra de Ernesto Lecuona. Vamos a escuchar el primero de 3 preludios a modo de tocata por Roberto Urubay. Eliseo Diego compartió con sus colegas del grupo Orígenes la mirada hacia el interior del país, los parques y pequeños pueblos, desde la ciudad y la historia, desde las tradiciones y las costumbres del hogar, de la familia y de la vida en comunidad como refugio. En 1958 apareció su poemario Por los extraños pueblos. Escuchemos este soneto.
El general a veces nos decía, extendiendo sus manos transparentes. Así fue que lo vimos aquel día en la tranquila lluvia indiferente sobre el negro caballo memorable. Suavizaba la sombra del alero su camisa de nieve irreprochable y el arco duro del perfil severo. Y mientras en el patio de azul fino cercana renacía la tristeza del platanal con sus nocturnos roces, más allá de las palmas y el camino, limpiamente ceñida su pobreza, pasaban en silencio nuestros dioses.
Leo Brouwer nació en La Habana en 1939. Comenzó a tocar la guitarra atraído por el sonido flamenco y, motivado por su padre, comenzó a estudiar con prestigiosos maestros. Continuó en los Estados Unidos ingresando a la Universidad de Hartford y luego a la Juilliard School. Como compositor comenzó con sus 20 estudios simples para guitarra, un aporte al desarrollo de su técnica. Siguió utilizando formas y ritmos afrocubanos y paulatinamente recibió influencias de Stravinsky, del dodecafonismo y del serialismo, llegando a incursionar en el minimalismo dentro del cual muchos críticos incluyen su obra Sonata número 3, llamada El Decamerón Negro, de 1981, la cual mereció el Grammy Latino 2017 al Mejor Álbum de Música Clásica. Escuchemos el tercer movimiento, Burlesca del Aire, por Pavel Kukta. Thank you. mucho agradeceré que me expresen su opinión sobre este programa o que sugieran poetas cuyas voces quisieran escuchar. Pueden enviar un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com.
Por Radio Amadeus 91.1, junto a Francisco Torija Sane, continuamos compartiendo la Radioteca de los Sueños.
Eliseo Diego entró en la intimidad de las cosas dentro de la inmensidad del universo, quizás con el deseo de que vivan en sus versos. Su obra no inventó, sino descubrió el interior tierno y mágico de los objetos, de las personas y de sus movimientos. Como su maestro José Lezama Lima, concibió lo sagrado a partir del cristianismo y la palabra habitada por la eternidad es una idea que recorre toda su obra. Los días de tu vida es un libro de 1977 que contiene este poema.
Oda a la joven luz. En mi país la luz es mucho más que el tiempo. Se demora con extraña delicia en los contornos militares de todo, en las reliquias escuetas del diluvio. La luz en mi país resiste a la memoria como el oro al sudor de la codicia, perdura entre sí misma, nos ignora desde su ajeno ser, su transparencia. Quien corteje a la luz con cintas y tambores, inclinándose aquí y allá según astucia de una sensualidad arcaica incalculable, pierde su tiempo, arguye con las olas mientras la luz, ensimismada, duerme. Pues no mira la luz en mi país las modestas victorias del sentido ni los finos desastres de la suerte, sino que se entretiene con hojas, pajarillos, caracoles, relumbres, hondos verdes. Y es que ciega la luz en mi país deslumbra su propio corazón inviolable, sin saber de ganancias ni de pérdidas, pura como la sal, intacta, erguida, la casta de mente luz deshoja el tiempo.
Leo Brouwer tuvo una intensa actividad tanto como pedagogo como en la gestión cultural y organización de concursos y festivales en su país y en el exterior. Dirigió más de 100 orquestas y fue titular de la Orquesta Nacional de Cuba y, en España, de la Orquesta de Córdoba. Como guitarrista, ofreció más de 600 conciertos en más de 40 países y también provocó una notable transformación en la técnica de ejecución del instrumento. La obra de Leo Brouwer supera las 300 composiciones. Entre ellas encontramos gran cantidad de piezas y varios conciertos para guitarra, pero también música para otros instrumentos y conjuntos. Por ejemplo, la sonata para flauta, de la cual acabamos de escuchar el preludio, por Niurka González y María del Henar Navarro. La historia de Cuba es bastante conocida, tanto por su actualidad como porque Cristóbal Colón llegó a ella en su primer viaje, inaugurando la conquista europea. Eliseo Diego narra esa historia poéticamente, pero con crudeza, en Pequeña historia de Cuba, que se agregó al poemario Los días de tu vida. Escuchemos la primera parte en la voz de su autor.
Pequeña historia de Cuba. Cuando en los pueblos la tarde cae de polvo a púrpura, en Bejucal o en Santa María del Rosario, Calabazar, rincón de soledades, Artemisa del alma o misterioso Guaymaro, la gente se va a los parques. Desde la tierra, los ojos lentos suben a la locura del murciélago yendo y ahondando las vacuidades solitarias, y pónese uno a hablar de los taínos y de David y Botticelli. Los españoles no hicieron aquí cosas muy grandes, pero tampoco es cierto las hicieron los indios, esos pobres, que en vez de templos o pirámides nos legaron cazuelas, en vez de altares para la sangre, recipientes para el casabe. No sabían mucho, eran más bien felices y no escribieron nunca. En Cuba no había oro. Pánfilo de Narváez batió en vano sus mandíbulas y desquitóse luego matando hasta por gusto a tajos. Deprisa y corriendo se hicieron dos o tres ciudades a lo sumo porque no había oro. ¡Qué vergüenza! Quizás una pepita o dos, a la más cuatro, y así ¿quién hace catedrales? El hijo del carpintero tampoco habría podido costearlas. Y piénsese que todo el tiempo el almirante mismo, Colón, Cristóbal, el genovés de los ojos obstinados, había dicho que esta era la tierra más linda que soñaran ojos humanos, con todo lo demás que dice sobre los pajaritos piando esplendores. Pero no les bastaba. En la ridícula isla no había oro, y así ¿quién pinta, quién guerrea, quién construye, quién hace nada? De rabia desgajaron los bosques, deglutieron la tierra, se tragaron las aguas. La belleza de la isla, que se la lleve el diablo.
La contradanza es la versión hispanoamericana de la similar francesa, popular en el siglo XVIII. En Cuba fue la primera música escrita con ritmos africanos y fuera de allí se la conoció también como habanera. Manuel Saumel, considerado como el padre del nacionalismo musical cubano, nació en La Habana en 1818. Fue profesor, integró sociedades musicales y compuso contradanzas con gusto refinado y moderación, contrastando con el estilo llamativo y estridente de moda en su época. Vamos a escuchar Los ojos de Pepa y Amistad, primera y quinta de la serie de cinco contradanzas interpretadas por Raúl Herrera.
Thank you.
Desde 1959, Eliseo Diego trabajó intensamente en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, de la cual fue uno de los fundadores. Recibió importantes premios como el Nacional de Literatura 1986 y el Internacional de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo 1993. Falleció en 1996 mientras se encontraba en México y sus restos fueron trasladados a La Habana. Escuchemos ahora la segunda parte de su versión poética de la historia de Cuba. Más allá de su apego al régimen cubano, la cierra con una manifestación esperanzada acerca del destino de la isla.
Entre un murciélago y el otro cabe la invención de la caña, en Bejucal, en Santa María del Rosario, entre la tierra y la locura de los aires cabe el negrero, el boca abajo, el látigo, por fin tuvieron oro. Tumbaron todos los bosques, chapotearon en sus feos trajines, locos de gusto, esparcieron horror a manos llenas, agarraron su oro. El espectro de Pánfilo de Narváez iba en la lluvia riendo gordo, Calabazar lo vio y también Artemisa y el remoto Guáimaro. Pero los negros no tenían ni grandes templos ni tampoco pirámides, ni hermosos ritos crueles por los que suba el humo de la sangre a borbotones de miles de sacrificios humanos. Tampoco los taínos enviaron a los cielos otro humo ritual que el del tabaco. No trajeron los negros en la estrechez de los barcos negreros más que su música y sus bailes y esa voz que resuena como en el mismo corazón del hombre. Por fin había oro, pero los españoles no hicieron catedrales, a Dios gracias, ni en Artemisa, ni en Bejucal, ni en la mismísima Santa María del Rosario, no había tiempo. Nazaret fue un pueblo así de raso, no se menciona su sinagoga para nada. El oro era tanto que no había tiempo más que para pegar, arrancar y llevárselo. Con lo que nos cansamos por fin los blancos y los negros, indios ya no había, y nos quemamos los ingenios, cómo chillaban, y nos quemamos los plantíos, cómo lloraban, y los botamos a patadas. Solo que con la ira la mano se nos fue en el fuego desde Calabazar a Guáimaro y los pueblos siguieron tan feos como antes. Sí, la usura desgarró de fealdad la tierra más hermosa. Luego vino la cólera, luego empezamos otra vez, dale que dale con el oro, ya es verano en el encanto, haga su agosto en la ópera, sea vivo, dale que dale con el oro, emporcándonos, masticando en inglés, mandándonos al diablo, hasta que por fin nos cansamos. Vivos, vivones, vivarachos de siempre, se acabó lo que se daba, ya no hay oro. Ahora, gracias a Dios, no hay oro en Cuba. ¿Por qué no nos importa? Porque es un sucio becerro y no nos da la gana. Porque no especulamos de espejo a turbio espejo ya infernalmente con la caña. Porque las mismas manos que la cortan la llevan a la boca. Ya no hay oro. Desde los bancos de los parques el humo sube poquito a poco empinándose, confundiendo al murciélago. Sobre la hoja del plátano amanece el cocuyo, la trémula belleza del origen, y ya podemos irnos soñando a casa. Mañana será la isla como la vio Cristóbal, el almirante, el genovés de los duros ojos abiertos, en amistad la hierba con el mar. Tierra naciente de transparencia en transparencia, iluminada.
José María Vitier nació en La Habana en 1954, hijo de los poetas Cintio Vitier y Fina García Marrús, integrantes del grupo Orígenes, del cual participara Eliseo Diego. cursó sus primeros estudios en el Conservatorio Amadeo Roldán y luego en el Instituto Superior de Arte, donde sería también profesor de piano. En 1979 se dio a conocer como compositor de música para series de televisión y más tarde llegó al cine con las bandas sonoras para las películas El siglo de las luces, Cosas que dejé en La Habana, Lista de espera y la famosa y controvertida Fresa y chocolate. Escuchemos su tema Tarde en La Habana, interpretado por él mismo. La búsqueda de Eliseo Diego dentro de las pequeñas cosas se vio incentivada en el caso del arte pictórico. Un personaje entre muchos y hasta de espaldas puede llevarlo a reflexiones acerca de aquello que ve, pero supera la mirada de un panorama estático para seguir indagando en eso que no se ve, pero que el pensamiento recrea en un intento de sintonía con el artista. Vaya otro poema del libro Los días de tu vida.
Vista de una granja al crepúsculo. ¿Por qué pintaron los grandes holandeses los paisajes en que una granja recuesta su contorno sobre una bruma de oro y una muchacha de espaldas da de comer feliz a las gallinas, mientras el sol se oculta, no en el horizonte, en la memoria? Jamás hemos de verle a la muchacha el rostro. Las gallinas jamás se saciarán, confiadas, tercas, erguido eternamente el cuello blanco, allá, remotas. Nadie abrirá la puerta de la casa nunca, ni nunca el viento arrancará una hoja de la encina. Lunes y viernes, en cambio, van y vienen en mágicos tumultos, y no es el mismo quien ayer miró la inmóvil fiesta de la joven y el que hoy enreda en letra y letra su nostalgia, no es el mismo. Ella lo ignora, ni siquiera el leve movimiento de los hombros con que el absorto espanta los ojos que lo turban, rompe la línea de su espalda. Podemos ya morir, que no se entera, vuelta a sí mismo, esparciendo los granos como estrellas, y en sus labios, más bellos que soñados, invisible delicia, el sabor del instante como un vino de oro.
Gloria, gloria, in excelsis, gloria, in excelsis Deo.
La misa cubana dedicada a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, fue concebida por José María Vitier a partir de la universalidad de los valores del culto mariano y su coincidencia con la cultura cubana. Fue estrenada en 1996 en la Catedral de La Habana en una misa que ofició el cardenal arzobispo. También fue presentada en Roma en Santa María in Trastevere, la iglesia más antigua dedicada a la Virgen María. Además de las partes del ordinario de la misa, contiene el Ave María, el Salve Regina, todos estos en latín y tres cantos a la Virgen en castellano. Recién escuchábamos el Gloria por el coro Exaudi y la orquesta de cámara Numadil. Caracterizado por la humildad, Eliseo Diego se declaró un simple artesano de la palabra y trabajó con ella con la atención, delicadeza y esmero con los cuales debieran trabajar todos los artesanos y todos los hombres. Sus poemas conforman un mundo siempre habitado y fabuloso ante la mirada del poeta sorprendido como un niño, su propia casa, su propia calle y otros lugares cercanos. En ellos valora lo insignificante y pequeño, y allí reside su creación. En el libro A través de mi espejo de 1981 aparece este poema.
Padre e hijo, tira de tu carrito, álalo y llévalo contigo a donde aquel sol tan bonito corriendo se te esconde, y a la luna la deja que nos ronde. Que nos ronde la luna con su lívida cara de payaso y nos lleve una a una las horas, y de paso nos deje así a los dos a tiempo raso. Ya no eres más un niño, ni el dueño yo de ocultas maravillas, y tiembla mi cariño de ver que las orillas de la noche se acercan a hurtadillas. Oh, tira de tu carro y llévalo contigo al fin del día, en tanto yo me agarro con que ciega porfía de un tenue rayo de la luna fría.
Y así concluye la Radioteca de los Sueños de hoy, dedicada al poeta cubano Eliseo Diego. Espero que hayan pasado también el tiempo que duró este programa, como yo lo he pasado realizándolo para ustedes. Antes de irme, quiero reiterar que pueden sugerir las voces de escritores que quisieran escuchar enviando un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Los espero el próximo miércoles. Muy buenas noches y muchas gracias.
Hasta aquí presentamos La Radioteca de los Sueños. Un programa de Francisco Torija Sale. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.